Transmitiendo desde la Ciudad de México para el resto del mundo, esto es Última Instancia, un podcast de Grado Cero.
Vamos a tratar un libro muy interesante que nos ha donado Ediciones Jurídicas Andrés Morales, denominado Técnicas de Investigación Criminal en el Sistema Acusatorio. El libro es escrito por Benjamín Bernal Arévalo. Este libro, como se podrá notar, trata una serie de cuestiones relacionadas con la investigación criminal, desde los métodos de investigación en general criminales hasta los métodos de investigación, así como, bueno, algunas teorías e ideas de cómo influyen estos métodos de identificación y las técnicas criminales en todo lo que sería el proceso, en un proceso generalmente penal, que es a lo que está enfocado este libro. El libro es bastante grande, por lo tanto, no podemos tratarlo en un solo programa. Vamos a dedicarle una serie de programas para cada uno de los temas que contiene. El primero que vamos a tratar, y en esta ocasión vamos a presentar, es el de teorización sobre la identificación. El autor va a justificar el estudio de estos temas, la importancia que tienen en virtud de la gran cantidad que se están dando, por ejemplo, allá en Bogotá, Colombia, que es de donde viene el libro, pues de cuestiones referentes al crimen, ¿no? Las fosas comunes que se encuentran por allá con cuerpos que no saben ciertamente de quién son o con qué crimen estén relacionados, y por ello mismo pues surge esta idea de tratar nuevamente estos temas. Como vemos, no es algo desconocido para México. Aquí también tenemos un poco de esto, y lo hemos visto constantemente en los noticiarios acerca de las fosas comunes y de los cuerpos que se encuentran sin vida de personas que no pueden ser fácilmente identificadas. En este sentido, el texto es muy importante, y si lo contextualizamos a nuestro sistema, pues es de gran importancia poder acceder a este libro, porque nos va a establecer una serie de cuestiones interesantes para lo que estamos viviendo actualmente en materia criminal. Ahora, como les mencionaba, este primer tema se me hace muy interesante porque habla en general de lo que son las técnicas de investigación. Y nos va a comenzar a hablar, por supuesto, pues definiéndonos, ¿no?, específicamente qué consiste la identidad. Dice que viene de latín identitatis, que significa idéntico, y en sí pues la identidad consiste en determinar que una persona o una cosa es la misma que se supone o que se busca. Ahora, la identificación es un proceso mediante el cual se identifica plenamente una persona por medios genéticos, dactiloscópicos, legales, o incluso fisonómicos. Ahora, todo esto tiene que ver con distintos fenómenos. La identificación puede verse desde un punto de vista jurídico, biológico, cultural o psicológico. Muchas veces podemos creer que la identificación solamente está relacionada en el ámbito jurídico con portar algunos documentos, por ejemplo, que contienen nuestro nombre, apellido, el estado civil, algunas cédulas con las que contamos, ¿no?, los pasaportes, la cartilla militar, pues nuestro prácticamente historial judicial, si es que alguna vez hemos tenido algún proceso. Pero no, realmente la identificación va más allá. También podemos imaginarnos que pueden ser los medios de identificación de personas que han muerto, de cuerpos, a través de medios tecnológicos que nos ayudan a determinar quiénes son. Pero no solamente la identificación tiene que ver con estos aspectos. También encontramos en el ámbito de la identificación pues podemos mencionar aspectos culturales, ¿no? Por ejemplo, el lugar o la comunidad a la que pertenece un individuo para conocer un poco de él y de esta manera identificarlo. También pueden verse cuestiones como los usos o las costumbres que tiene como un elemento más para identificarlo. Por eso nuestro autor va a decir que puede verse desde un punto de vista jurídico, o el punto de vista biológico, o, como les mencionaba, el punto de vista cultural. Ahora, el autor va a hacer en gran medida referencia a criterios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que son quienes han determinado en sus medios legales qué es la identificación. Y como mencionaba el autor, pues al pensar que primordialmente se nos viene a la mente lo que es la identificación jurídica, es la relacionada con algunos documentos que nos pueden decir en un momento determinado y de forma inmediata quién es una persona, que la identificación de alguna manera está asociada a la idea de documentos oficiales, pero sin embargo trasciende a otros aspectos. Y aquí la Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia, señala que también tiene que ver con la antropología cultural y la vida de relación, las relaciones que tiene con otras personas. Entonces claramente se ve que en Colombia se ha ido más allá en esta investigación. Asimismo, pues hay algunos fallos en los que nos van a decir que esta identificación se logra la jurídica a través de datos personales, familiares o sociales. Y asimismo, el signo de identificación más común está representado por el nombre y los apellidos de una persona, completados algunas veces con seudónimos, sobrenombres o los motes. En este sentido, nos siguen hablando de la identificación de carácter jurídico. Sin embargo, no solamente nos tenemos que quedar con ello. Ante estas ideas, también nos va a mencionar dos conceptos que son importantes y que dice que muchas veces han sido confusos, que es el de identificación y la individualización. Va a explicarnos en un primer momento qué es la individualización y va a empezar desde el diccionario. Nos va a decir que es el conjunto de características o elementos que hacen referencia a las personas y las diferencian de las demás. Entonces, en este aspecto, pues consistiría en especificar, determinar o separar una cosa o un individuo de todo aquello de su misma especie. Ahora, haciendo referencia a la Corte Constitucional Colombiana, nos va a decir que individualizar o individuar significa el proceso más o menos complicado de concretar a una persona, de distinguirla con sus características de todas las demás. Entonces, bueno, como podemos notar, la individualización consiste en prácticamente tomar cada una de las características de una persona o una cosa que la distinguen de las demás especies. En este caso, una persona, pues se pueden tomar pues, los rasgos, por ejemplo, de su cara, si tienen algunas cicatrices o alguna señal que la diferencie de los demás seres humanos. Esa es la manera en que vamos a poder individualizar a este sujeto. Ahora, para llevar a cabo una individualización concreta, esta nos menciona el autor, tiene que ser prolija, es decir, cuidadosa, esmerada y ponderada utilizando la técnica adecuada de descripción. También tiene que ser concreta, es decir, no puede estar divagando, sino que tiene que dar de una forma precisa y determinada y no estar practicando la vaguedad. Asimismo, tiene que ser objetiva, es decir, tenemos que fijarnos en lo que hay, en lo real, en lo cierto, y no pues hacernos una idea de lo que estamos tratando de definir. Viendo así de esta forma la individualización, notamos que es más un proceso, ¿no?, cognoscitivo en el cual estamos obteniendo las características de aquello que estamos individualizando. Ahora nos va a hablar de la plena identidad. Este es el grado de conocimiento que permite a través de los métodos de identificación científica establecer sin equívocos que la persona es la misma que se afirma que es, que se está buscando, que se tiene enfrente. Esto va a llevar a, y yo considero, lo veo así, en esta diferenciación que él realiza, que, como les mencionaba, la individualización es prácticamente la obtención de características o el señalamiento de todo aquello que diferencia a una persona de otra. La identificación sería, pues, tener a una persona concretamente determinada y poder saber que los datos que tenemos de su individualización precisamente corresponden a esa persona que tenemos al frente. Entonces, esta sería la diferenciación que nos presenta en este caso Benjamín Bernal Arévalo. Asimismo, nos va a mencionar que dentro de la doctrina colombiana, específicamente la legislación más bien, existen algunas imprecisiones en el uso de términos realizado por el legislador. Estos problemas son relacionados, como mencionábamos, al uso indistinto de lo que sería la individualización y de la identificación. Y nos va a decir que esto no es ocioso discutirlo, sino que tiene que ver con la importancia en la garantía y en la protección de los derechos de las personas. ¿Por qué? Precisamente porque implican cosas distintas, cada uno de ellos. Y dependiendo del momento procesal en que se utilicen, estos términos puede llevar a afectar los derechos. ¿Por qué? Porque dicen, nos va a decir, bueno, cada figura tiene procesal, nos va a mencionar que se necesita identificar o individualizar a una persona. Si utilizamos estos términos indistintamente en la legislación, eso nos puede traer problemas. ¿Por qué? Porque va a afectar derechos de las personas en el momento de exigir la plena identificación de una persona o simplemente la descripción de quién es. Es decir, por ejemplo, al rezar notificaciones o todo ello, tienes que tener identificada una persona, no nada más individualizada. Pero como veremos, nos va a mencionar, no es ocioso, tiene que verse precisamente cuáles son los problemas que se van a llevar a cabo en el procedimiento al momento de no hacer una distinción correcta de estos conceptos. Ahora nos va a decir cuáles son los problemas que presenta, ¿no?, la legislación. Bueno, pues es en el momento de la imputación, de la captura, de la medida de aseguramiento, de la acusación, del ocultamiento de identidad, cuando el legislador se confunde. Sin embargo, nos va a decir cuándo en realidad se están refiriendo a la individualización y cuándo a la identificación. Y nos va a decir que en el momento de la imputación, por ejemplo, la fragancia, la acusación, se está refiriendo a la individualización. Es decir, solamente tienes que señalar las características de la persona que lo diferencian de los demás para poder tener ahí un procedimiento legal en el que se respeten los derechos de las personas en el procedimiento. Asimismo, nos va a decir que se refiere a la identificación, la inspección a un cadáver, la exhumación, método de identificación, reconocimiento, cadena de custodia, la flagrancia y registro del capturado y requisitos de la denuncia, de querella o de petición, identificación de testigos, por ejemplo. Aquí se requiere una plena identificación de la persona o de la cosa o del cuerpo al que se está haciendo referencia. Y aquí pone, por ejemplo, el supuesto de la cadena de custodia. En él se tiene que tener plenamente identificadas a las personas que custodian las evidencias en un proceso. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Bueno, tienes que saber primero las características de estas personas y tenerlas plenamente identificadas, o saber exactamente quiénes son. Es decir, la compatibilidad entre la persona que tienes enfrente y las características que te están atribuyendo. De esta manera tienes plenamente identificada a las personas que están custodiando, pues, todos los elementos que constituyen parte de un proceso penal. Así establece esta diferenciación, establece cuáles son los supuestos en Colombia de lo que sería la necesidad de individualización y donde se necesita necesariamente la identificación, no solamente la individualización. Pero después de haber analizado esta cuestión, va a regresar nuevamente. ¿Cuál es el objeto de la identificación? Y bueno, el cometido primordial va a ser determinar con certeza si un individuo que se tiene enfrente es o no es la persona a la que se está buscando. Ese es lo que queremos lograr con la identificación de la persona. ¿Y qué puede ser objeto de identificación? Por lo menos en lo que se refiere a un proceso penal. Y nos va a decir que, por lo menos en cuanto a su importancia, tienen que ser tres, que son las personas vivas, son los restos óseos o los cuerpos sin vida. Y nos va a decir que para cada uno existen métodos de identificación distintos. Por ejemplo, las personas vivas los puedes identificar por medio de los medios jurídicos, sus documentos, pueden ser solamente sus nombres, pueden ser fotografías cuando están buscando a personas que ya se conoce quiénes son por parte de sus familiares. Están también los videos y, por supuesto, cuando son personas que por ejemplo, en un supuesto se han perdido desde que son pequeñas, por ejemplo, nacen y son extraídas del hospital, bueno, se puede llevar a cabo una prueba de ADN para revisar que esta persona viva es precisamente la que se está buscando, es aquel niño del que se fue sustraído del hospital. Ahora, los cuerpos sin vida también tienen sus procedimientos y sus mecanismos específicos. Ellos pueden ser, por ejemplo, pues los restos de ropa, pueden ser, como necesariamente es, las pruebas de ADN, pueden ser las dentaduras, por ejemplo, para poder identificar a esas personas. ¿Qué es lo que se busca con esta identificación de las personas sin vida? Pues se busca saber la edad, la talla, el sexo, la raza, las huellas dactilares, si es que llevan poco tiempo de muertos, el grupo sanguíneo, y detalle algunas otras cuestiones para identificar ese cuerpo. Sin embargo, sabemos que hay algunos momentos más difíciles de identificar a las personas, por ejemplo, cuando son pues las llamadas fosas, ¿no? Que se encuentran con gran cantidad de cuerpos y que llevan mucho tiempo ahí, lo cual en realidad lo que encuentran no es ya un cuerpo propiamente sin vida, sino son restos óseos, prácticamente son huesos y algunos restos de ropa. Aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues lo que generalmente se hace en estas investigaciones es la prueba del ADN y también lo de las dentaduras, que es otro de los elementos que más duración tienen en la descomposición del cuerpo y que pueden durar pues bastante tiempo. Esos son los métodos que se pueden llevar en la determinación de quién es el resto óseo que se ha encontrado. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, en general también se pueden hacer las diferencias entre hombre y mujer a través de los procedimientos de medida, por ejemplo, del cráneo y de cada uno de los huesos que integran el cuerpo para saber desde la edad hasta, como mencionaba, el sexo, ¿no? Las posibles enfermedades que tuvieran y que pudieran identificar más a esa persona y pues alguna malformación que tuviera. De esta forma, pues tenemos ya cubiertas las tres formas de identificar en general por su importancia digamos, la diferenciación de los métodos a ellos tres. Sin embargo, también se puede identificar a los delincuentes. Y aquí nos va a decir que generalmente se forman una serie de bases de datos en los cuales sabemos que un delincuente al ingresar en realidad está reingresando y no ingresando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un antecedente en el cual se identifica a esa persona a través de fotografía, nombre e incluso sus datos de sangre. De esta forma puedes identificar cuando un delincuente está reingresando. Eso lo podemos ver cuando hay pues cambios en lo que se ha practicado mucho, las cirugías plásticas, ¿no? Si no puedes identificar a través de la fotografía o de los documentos que trae, forzosamente le puedes hacer un examen de sangre y vas a saber quién es esa persona a la que estás deteniendo, ¿no? Aquí también encontramos lo que serían las identificaciones judiciales, que serían en gran parte relacionadas con estas medidas de identificación de los delincuentes, porque vas a determinar a través de determinados archivos quiénes son las personas a las que estás deteniendo. Asimismo, los emplazamientos en los cuales se busca a una persona para poder decirle que se le está iniciando un procedimiento, y hay veces que estas personas están ocultando. Sin embargo, nos menciona el autor que a pesar de que no tengamos a la persona identificada físicamente, pues sí, por lo menos por los datos que tenemos, podemos continuar con ese procedimiento si es que sabemos con certeza los datos de esta persona, pues su nombre, dónde vive y cuál fue el delito que cometió. El hecho de que no conozcamos o no tengamos la persona físicamente no nos impide llevar a cabo este procedimiento. Y eso es lo que nos va a hablar en esta parte del libro, que se me hace muy interesante por la diferenciación que hace en los métodos de identificación de cada uno de los ejemplos que nos está dando, ¿no? Desde las personas vivas, los restos óseos, las personas sin vida, los delincuentes, incluso los archivos que se tienen dentro del Poder Judicial para poder identificar a una persona que ya ha llevado a cabo un procedimiento. Y es importante porque nos va a señalar también los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para poder determinar cuándo a una persona se le puede considerar con contumacia, es decir, que se le pueda seguir el procedimiento sin que ella esté presente de una forma legal. Se tienen que agotar todas las instancias para poder identificar a esta persona, notificarle y de esta manera saber que en realidad se está negando a acceder a la justicia y poder continuar con el procedimiento, con este supuesto, es decir, su negación. Entonces, nos va a decir que, como normalmente lo tenemos, es primero identificar en dónde vive, saber quiénes son familiares de él e incluso realizar las publicaciones necesarias en periódicos de mayor circulación para poder identificar a esta persona y, en su caso, que se presente a juicio para poder continuar ya con la persona plenamente identificada, es decir, sabiendo que es ella la que cometió el delito. Aunque nos dice que hay ocasiones en las que solamente necesitamos la individualización y va a ser cuando tenemos, por ejemplo, los delitos de flagrancia. Cuando se detiene una persona después de haber una vez cometido el hecho, en ese momento se le detiene o que ha tratado de huir pero se le ha alcanzado, o en el tercer supuesto, que es cuando se le han encontrado con las cosas del delito, por ejemplo, en un robo se desaparece, pero posteriormente, días después, se le encuentra con las cosas del robo y se le identifica. En ese tipo de asuntos, lo que se está haciendo en realidad es ya se tiene identificada la persona. Aunque esta persona mintiera sobre, por ejemplo, sus datos, como el nombre, como pues, sus apellidos, o también cambiara sus sobrenombres que normalmente utiliza, nos va a decir, esto no importa. El hecho de que no sepamos en ese momento bien quién es, cuál es su nombre, en dónde vive, a qué se dedica, no importa. El procedimiento se tiene que seguir. ¿Por qué? Porque la tenemos identificada. Por ejemplo, hay testigos, hay fotos, hay videos. Y con ese simple hecho, a pesar de que él diga lo que sea sus datos personales, lo tenemos identificado. Es decir, sabemos sus características, por lo menos fisiológicas, a través de la observación y de los testigos que nos los han descrito o de lo que nos ha dado el video o la foto. De esta forma, pues ya se tiene identificado y se puede llevar a cabo el procedimiento contra esta persona. Es un punto de vista importante para hacer una diferenciación en lo que sería la identificación nuevamente y la individualización, que nos va a servir en materia para pues, poder entender por qué, a pesar de que no tienes identificada con sus datos exactos a la persona, puedes procesarla porque la tienes identificada fisiológicamente. Y aquí viene nuevamente la diferenciación entre los datos datos que tienes jurídicos, los culturales o los biológicos, para identificar a una persona. No necesariamente tiene que concurrir todos. Con que concurran uno de ellos, con el cual puedes identificar plenamente a esa persona, puedes continuar el procedimiento. Entonces, tenemos aquí ya el reconocimiento de personas por estos medios. Y para ello va a citar una gran cantidad de casos el autor, donde nos va a mencionar cómo la Corte Suprema de Justicia ha interpretado todos estos conceptos que les hemos dado, por ejemplo, lo de las grabaciones a través de videos o de fotografías, cómo se pueden utilizar en un proceso, cómo se puede hablar del reconocimiento, de las diferencias entre identificación y reconocimiento, y en cada una de las materias y incluso las figuras jurídicas se puede utilizar uno u otro. Y esa es la importancia de esta primera parte, porque nos da no solamente el aspecto teórico, sino que lo va a completar con algunos casos vistos por la Corte Suprema colombiana. Incluso hay algunas citas también de la Corte Constitucional colombiana, que yo creo que sin duda es uno de los sistemas latinoamericanos más avanzados, pues no solamente en derechos humanos, sino que vemos que también en el ámbito de criminal se están haciendo buenos esfuerzos allá por hacer concretamente las diferenciaciones en las figuras jurídicas para precisamente mantener esta protección de los derechos humanos. Pero sin embargo, la especialización técnica que está llevando a cabo y la diferenciación técnica que se lleva por cada una de estas cortes sin duda es impresionante y es admirable. Y aquí podemos ver cada uno de los puntos de vista e interpretaciones que están dando por estas cortes, en los cuales, pues sin duda, es importante realizar reflexiones para poder conocer este sistema y cómo han sabido llevar de alguna manera llevar a cabo la compatibilidad entre lo que sería la doctrina y los casos específicos, cómo se hay esa relación y cómo la Corte comienza o toma mucho en realidad la doctrina para poder hacer estas diferenciaciones y tener un sistema pues bastante funcional. Incluso van a tratar ahí los temas de la nulidad por falta o indebida individualización o identificación de las personas. Y no va a decir cómo en los determinados procedimientos, por ejemplo, penales, una inadecuada individualización o identificación llevan a la nulidad de todos esos actos. Como si en un proceso solamente usaste una individualización y tenías que haber utilizado identificación, se vuelve nulo, o contrario, si realizas una identificación sin haber hecho una estricta individualización, pues también te puede traer problemas en el procedimiento y se tiene que llevar la protección de la persona que se le han violado sus derechos por ese error en los términos y en el uso práctico de esos términos de un procedimiento. Por eso creo que es importante hacer notar la importancia de esta parte final del libro cuando nos habla de la identificación y de la individualización en cuanto a la, pues, a su deficiencia y los efectos que trae en el procedimiento y en los procesos penales. ¿Por qué? Pues vemos que en México tenemos este problema, ¿no? Utilizamos generalmente incorrectamente los términos que llevan a confusiones en la práctica que pueden ser muy importantes en el aspecto de que lesionan gravemente los derechos de las personas. Creo que es importante poder observar más claramente este tipo de diferenciaciones y los efectos que tienen estas figuras, porque sin duda pues nos dará para mucho en el sistema mexicano. Por este momento tratamos solamente esta parte del libro, que se me hace muy interesante, es el primer capítulo sobre la teorización sobre la identificación de Benjamín Bernal Arévalo. Este libro se nos ha cedido por parte de Ediciones Jurídicas Andrés Morales. De verdad se lo recomendamos ampliamente. Esta solamente es la primera parte. Por supuesto, no traté todos los puntos, es un capítulo amplio, pero traté los más importantes solamente para darles una probadita de lo que viene en este libro y, por supuesto, dejarlos con la duda para que puedan adquirir la lectura que estamos llevando y pues, conocer todos los aspectos que ha tratado esta primera parte. Posteriormente trataremos la segunda parte, el segundo capítulo de este libro, que se llama Métodos de Identificación, muy relacionado con este primero que hemos tocado. Así que agradecemos nuevamente a Ediciones Jurídicas Andrés Morales por este libro y los invitamos a que lo estén adquiriendo y nos sigan sintonizando. Muchas gracias.